te decía antes de irnos a este temita musical que habíamos invitado a alguien aquí al piso de Radio Nacional Neuquén y les contamos a ustedes que obviamente de a poquito vamos a ir trayendo a los candidatos a diputados nacionales que previo a la selección en las PASO del 13 de agosto y bueno, más adelante lo haremos también con los candidatos a concejales por la ciudad de Neuquén que van a ser obviamente las elecciones en octubre. Pero bueno, vamos a arrancar, o sea, arrancamos este ciclo. La semana pasada tuvimos aquí ¿A quién tuvimos la semana pasada? A nadie. No, a nadie. La semana pasada no tuvimos
no,
nadie.
Hablamos con Chani Zapac.
Sí, sí.
¿Y nadie más?
No, nadie más. Bueno, arrancamos.
Ah, perdón, David Lerich.
Estuvo David Lerich, está bien.
Pasa que pasa estuvo, tanta gente,
claro,
que me olvidamos.
Claro, pasa tanta gente que ya me olvido. Bueno, y hoy es el turno del actual diputado nacional y obviamente que va por la reelección, Darío Martínez, del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va?
Hola, buen día a todo el equipo. Gracias por este momento y buen día a toda la audiencia.
¿Vino solo?
Acá sí, sí.
Se puede venir con uno más, ¿eh?
Ah, bueno, no, bueno, bueno. Como no, solo. Vamos a venir con Marcelo, con Javier, con
Soledad. Podés escribir ahora que venga algún.
Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Bien,
¿cómo
bien,
marcha la
bien.
Campaña?
Bien, la verdad que la campaña marcha igual que la gestión. Yo te iba a decir, si me permitís, decía, vamos a empezar a traer a los candidatos. Sería bueno que traigan a los actuales diputados nacionales, porque debía ser más de un año que no.
¿En serio?
Tener invitado acá. Sí, sí, por supuesto. Creo que vine.
¿A usted? ¿No lo habían invitado?
La última vez vine para el aniversario, que vine solo. No por invitación, pero fue la última vez. Pero bueno, estaría bueno. Digo, además de las campañas que cubran el resto de la gestión de los diputados, porque hay mucho y hay mucho para hacer, sobre todo en Neuquén, una provincia que ha quedado olvidada para este gobierno nacional.
Pero usted dice que acá Radio Nacional hace un año que no venía. Yo porque hace tres meses que estoy, dos
vine
meses.
Vine para el aniversario, que vine solo a saludar.
¿Y por qué no pasó de vuelta?
Es que si no te invitan es difícil,
pero hay que
estar
pasar y golpear la puerta.
Bueno,
no, pero hay que pasar y golpear la puerta.
Vamos a golpear.
Claro,
y...
si no lo invitaron, yo viste que a veces no te invitan a algún
entonces
lugar.
Lo tomo como una invitación permanente.
Pero, bueno, por supuesto, usted pase. Después vemos si tenemos espacio, ¿no? Pero pero usted pase, no hay ningún problema. O sea,
bueno, para eso está bueno, digo, no solo para las campañas, el resto del tiempo, porque hay problemas serios en la provincia, producto de muchas de las políticas nacionales, y está bueno también hablar con el vecino en cada una de estas problemáticas. La verdad que no ha sido un año fácil para muchos. Yo vengo de estar en el sur, 44 comercios en San Martín de los Andes en un año, 37 en Villa La Angostura.
¿Que cerraron
en un año. Estamos hablando de economías donde, bueno, es muchísimo. Me junté con un fabricante de premoldeado y me dice, todos los días me voy de acá y le digo a los trabajadores, yo cierro. Y al otro día por los trabajadores vuelvo, pero ya me estoy endeudando a un nivel que no lo puedo sostener. Y esto que pasa en el sur, también vemos lo mismo, estuve en el norte el martes pasado, en Chosmalal, y la misma circunstancia, desocupación, comercios alarmados por el tarifazo. En Mariano Moreno estuve en la cooperativa del agua, dice no podemos pagar la factura de luz, pero con esto pagamos la luz para las bombas que le dan agua a todo el pueblo. Uh-huh. La verdad que es una situación alarmante. El tarifazo ha pegado duro en la zona centro, la desocupación en el sector petrolero en la zona norte, la quita de feriado puente en la zona sur, sumado a la falta de poder adquisitivo que hay. Muchos vecinos me decían, antes yo ahorraba para irme dos días a Junín, a San Martín, uh-huh, a Villa, ahora ahorro para pagar la luz, ahora ahorro, saco y separo para pagar el gas. Esto es lo que le están pasando a muchos neuquinos hoy en día.
¿Esto es lo que usted va recolectando cuando camina?
Esto es lo que vienen y me plantean todo tipo de vecino. Sin ningún perfil ni doctrinario ni político, digamos, realidades de personas que yo el otro día en Junín, en el centro de abuelos, viene un abuelo y me dice, me sacaron la pensión porque tengo un auto de menos de 10 años que me compraron mis hijos, pero acá el PAMI no tiene médico, el médico está en San Martín de los Andes, yo para ir al médico tengo que ir a San Martín, pero el colectivo no me lleva en la silla de ruedas. La verdad que esa gente es la que hoy está teniendo coraje para seguir para adelante, para seguir empujando. Y esto es lo que esta es la falta de sensibilidad en algunas decisiones que más allá de quien los tome le pegan la línea de flotación a muchas familias y te desordenan la familia porque, uh-huh, bueno, dice, ahora estamos vendiendo el auto que estaba a nombre mío, que no es mío, sino que estaba a nombre mío, me decía el abuelo, porque yo era el único que tenía recibo sueldo, que era la jubilación. Y, bueno, estas desorganizaciones creo que al momento de tomar decisiones como por ejemplo la quita de pensión al discapacitado no han sido tenidos en cuenta y se multiplican por millones. Tenemos ejemplos de eso muchísimo. Y creo que, bueno, por eso te decía, está bueno, además de la campaña, la gestión, porque uno, su gestión tiene que ver con eso. Yo siempre digo, la materia prima, la opinión del vecino de Neuquén, viva donde viva, es la materia prima de mi trabajo. Pero también hay que decirlo aquí, que nosotros decimos, Dios está en todos lados y atiende en Buenos Aires. Pero después para la provincia aplicamos un modelo tan centralista como el que padecemos a nivel nacional. Porque no es la misma oportunidad que tiene un estudiante en Andacollo de las que tiene alguien en Neuquén Capital. No son la misma oportunidad de trabajo la que tiene ese trabajador de la bloquera en Junín, que está que cierra todos los días y se queda sin trabajo, que la que puede tener alguien más cercano a la capital.
No, yo quiero aclarar algo, no lo quiero llevar a ese tema, por ahí después si quiero lo charlamos. Ya que usted trajo a la luz eso. Yo le decía, yo hace dos meses, ¿no? ¿Estoy más o menos aquí? Dos o tres meses. Yo el otro día lo llamé a usted y no me atendió. O sea, habíamos coordinado una nota por el tema de Devido, que era por esta acusación, y no me atendió. Lo llamamos, estábamos pautados a la nota.
El día de la sesión, puede ser, porque no hay sesión en el recinto.
No, que sí, usted estaba en el norte.
Ah, en Chosmalal.
En Chosmalal, que hablamos por teléfono. Me dijo que se iba el otro día a las 8 de la mañana a Buenos Aires y pautamos la nota a 7 y media y después no atendió.
Sí, volé en el vuelo de las 6. Ese es otro tema ahora que decís del norte. En el norte no hay servicio de telefonía. Saliendo de Chosmalal, en el resto, si tenés una de las, no quiero decir la empresa, si tenés una de la empresa, fuiste.
Ah, bueno.
Tenés que tener una o la otra. Digo, ahí también tiene que estar controlando el Estado y regulando eso, porque es increíble.
Vas acá a Villa Pehueña también.
Pasás Allen. Hay un triángulo ahí entre Allen y Roca. No tenés acá nomás. O sea,
sí, pero no estamos hablando de un triángulo que vas en la ruta.
No estoy justificando que no.
Hay dos empresas que no están.
No estoy justificando.
Tiene esa telefonía. Por eso digo, ahí también necesitamos servicios. Ahí yo decía lo mismo. Dios está en todas las que tienen Buenos Aires. Y los servicios tampoco son los mismos en esos sectores que en la capital. Por eso tenemos que. Ese modelo centralista es malo copiarlo también para.
Ahora, Martínez, para la provincia. Usted dice que, bueno, está.
Igual, perdón. Me llamaste, yo me fui en el vuelo de las 6, puede ser.
Pero, sí, llamaron los chicos.
Digo, hace más de un año que no estaba acá, invitado al piso, que es lo que dije, no dije otra cosa.
No, me digo.
Porque ya cambiaste.
Por eso yo aclaro también que hace dos meses, tres meses que estoy aquí en Radio Nacional, que me integré a Radio Nacional, y la verdad que cuando hablamos que llegamos acá, o sea. Y lo digo todos los días, acá no habla el que realmente no quiere hablar, o sea, más allá de que nosotros pautamos, pero digo, en mi caso, yo lo llamé por teléfono a usted personalmente, y bueno, pasó esa situación, digo, quiero salvar
sí,
esa situación.
Sí, me acuerdo
también.
Que hablamos a la noche y que al otro día claro. Yo volé en el de las 6.
Así fue.
Que además está ese tema, que volás el de las 6 porque si no, en el otro no hay niebla y fuiste.
Vaya. Martínez, usted dice, bueno, usted es la principal materia prima de lo que dicen los vecinos, sobre todo el interior de la provincia, ¿no? Estos problemas que usted advierte de los vecinos, uno no se lo escucha decir a los candidatos de Cambiemos, supóngase, pero tampoco a otros candidatos como el MPN. O sea, es usted nomás, o ustedes los que ven estos reclamos de sectores, quiero decir. No hay otros candidatos que, por ejemplo, el Partido Provincial, que no ven o no dicen cuestiones como las que usted ve cuando recorre el interior de la provincia.
Mira, yo... Hace un año y tres meses les decía recién fuera de aire que soy diputado nacional y yo no voy ni de paseo ni a esconderme a Buenos Aires y tampoco voy a usar esa banca de conchavo para pensar en campañas acá el 2019. Yo voy a representar los problemas que tienen hoy los neuquinos y bueno, y es mi gestión, así la veo yo. Las semanas que tengo sesión voy de martes a jueves a Buenos Aires y el resto de los días recorro la capital y zona de confluencia y las semanas que no tengo sesión me voy al interior. Y esto es lo que nos relata el vecino de Neuquén de cada lugar. Y esto es lo que intentamos representar. Por ejemplo, trabajamos en zonas francas para la zona. Presentamos un proyecto este año de zona franca para la zona fronteriza, que para mí deberíamos definir y copiar una vieja legislación que es definir zona de frontera y área de frontera, hablando del sur, ¿no? Uh-huh. Que estuve con los comerciantes, con la Cámara de Comercio reunido, con algunos beneficios impositivos. Yo no soy de los que aplauden la apertura indiscriminada de las importaciones, todo lo contrario, yo creo que hay que proteger la industria nacional, pero en el mientras tanto creo que deberíamos tener para la zona de frontera o para el área de frontera algún beneficio impositivo para tener alguna posibilidad de competir con el éxodo a Chile para ir a comprar. Y esto lo presentamos en función del reclamo, lo presenté junto a María Emilia Soria, en función del reclamo que ella recibió en Bariloche, y nosotros Villa La Angostura, San Martín, Junín, Y bueno, es lo que a nosotros nos plantean. Yo no sé qué le plantearán al resto de los diputados nacionales de las demás fuerzas políticas, pero no creo que sea muy distinto, porque la situación en general es así.
No, sin duda.
Y ahí no hay discriminación ni por partido, ni por ideología. Digamos, la tarifa te llega y le llega a todos. Uh-huh. El telegrama de despido del petrolero le llegó a todos sin preguntarle de qué palo eran. Con lo cual las políticas o la legislación nuestra tiene que ser en ese sentido.
Uh-huh. ¿Cuánto hace que usted es diputado?
Un año y tres meses.
Un año y tres meses.
Un año y tres meses, cumplí el primero de julio.
Ajá. Y en la anterior gestión, cuando estaba al frente para la victoria como gobierno, ¿qué actividad tenía usted, diputado?
No, yo era actividad privada.
Ah, privada.
Después yo sí fui concejal, claro, de la ciudad de Neuquén, pero... Concejal. A ver, termina que estamos 2017, 2015, 2013 debo haber terminado.
En el 2013, claro.
2013. Calculo, 2013, uh-huh. Sacando las cuentas así rápido. Fui 8 años concejal de la ciudad de Neuquén.
Sí, por supuesto. Darío...
Que se enojaban los fumadores conmigo. Algunos todavía me dicen qué buena idea, pero en ese momento cuando avanzamos, por ejemplo, yo con fumo, la ordenanza, sí, de ambiente libre de humo de tabaco, había varios enojados en Neuquén conmigo.
Sí, pero me parece una muy buena medida, a pesar de que yo fumo. O sea, me parece que fue una buena medida a nivel nacional liberar los ambientes cerrados de tabaco, ¿no? Le quería consultar sobre... bueno, usted está en funciones, como dice, y mucho se habla de... yo quiero arrancar, pues vamos a dividir la entrevista en dos, como lo hicimos con Sleri, y lo vamos a hacer con el resto de los candidatos. Una es... dejarle un espacio para que usted cuente las propuestas, que es lo que pretendo ahora, y la otra es hablar sobre situaciones concretas, ¿no? De lo que sucede hoy, cómo se trabaja hoy. ¿Qué propuesta lleva adelante el espacio que usted representa?
Mira, nosotros lo que representamos, y en particular lo que me está... lo que estoy haciendo es representando al neuquino que está en problemas. A la mayoría de los neuquinos, tratar de defender todo lo que se pueda para Neuquén. Pero no es un espacio político, es un espacio de ciudadanos que hoy no la están pasando. Hoy en eso es Unidad Ciudadana, no es otra cosa. Es tratar de ayudar al abuelo de Pami que la cobertura médica ya en los remedios no es la misma que antes, las prestaciones que tiene no son las mismas que antes. Ayudar a ese discapacitado que está con más miedo de perder el beneficio y de tener que demostrarle al Estado. De hecho, estamos presentando el miércoles un nuevo proyecto de ley que tiene que ver con eso. Puntualmente, que es que el Estado no te pueda pedir nada que exista en un registro público que esté al alcance del Estado, porque si no es como poner al vecino al servicio del Estado. Y en realidad la esencia es un proyecto que presenté como concejal, que era más o menos el mismo significado. Cuando el Estado te pedía, ibas a sacar el carnet y te pedía el libre deuda, vos tenés que saber si yo no te debo o no. Pero en función de lo que le pasó a los abuelos ahora, por ejemplo, que le piden el certificado de defunción de hace 30 años para certificar la viudez o no de un beneficio que ya te dio el Estado nacional en este caso. A ese intentamos representar al petrolero que está cayendo como mosca en la única reactivación que ha tenido Vaca Muerta, que son los telegramas de despido. La verdad que le metieron la mano en el bolsillo. Nosotros hicimos el análisis. Hoy la petrolera está a un menor nivel de producción, recibiendo el mismo subsidio por parte de Nación, porque Nación arregló un precio del gas interesante. Uh-huh. Pero el trabajador está ganando un 40% menos. 3.000 millones de pesos menos están ganando los trabajadores en Neuquén. Son menos trabajadores, pero a su vez la masa de laboral y los trabajadores son 3.000 palos que le metieron la mano al bolsillo. Eso es la flexibilización laboral. La famosa adenda al convenio colectivo de trabajo, que no fue otra cosa,
sí, que
meterle la mano al bolsillo al trabajador. La verdad, no aumentaron las regalías,
pero
no
aumentó la producción. Por los dos gremios,
y el gobierno de la provincia de Neuquén.
Y a mí me hubiese gustado que el gobierno esté del otro lado y el gremio también, digamos, reclamando y diciendo no le quiten estos. ¿Cuál fue el beneficio? Ni aumentó la producción, ni aumentaron las regalías. Lo único que aumentó es la ganancia de las empresas un 40% más, y lo único que bajó, el salario de los trabajadores. Esta es la única realidad. Ahora, no ha aumentado, al revés, ha caído la producción petrolera. Bueno, estas son las cosas que nosotros intentamos representar. Bueno, lo que le pasó a MAM, cerrando más allá de la discusión del dueño, no, la verdad que la situación de la apertura indiscriminada. Yo el otro día le decía en el Congreso al presidente que evidentemente cuando le llevamos la manzana, cuando La diputada Rionera llevó la manzana, Marcos Peña no entendió a qué se refería con abrir las importaciones y que hoy tengamos en los supermercados manzana de Chile. No lo entendió porque MAM cerró, porque frigorífico cierra, porque ya remataron dos chacras en el Alto Valle. Cuestión que hacía 10, 12 años que no teníamos remate de chacra, bueno, ya remataron dos chacras. Entonces, eso es lo que nosotros defendemos. Vos decís tu espacio, no, no es este espacio, es la unidad ciudadana, es eso, es estar todos unidos entendiendo que hay que poner un límite a este modelo que no solamente es neoliberal de ajuste, de recesión, de tarifazo, sino que también es tremendamente centralista, porque cuando se discute el presupuesto universitario, ganó la UBA y perdió, entre otros, la Universidad Nacional del Comahue. Cuando se discute coparticipación federal, la única que ganó, Capital Federal. La única que le aumentó, incrementó su participación dentro de la coparticipación federal, fue Capital Federal. Y vos fíjate cómo a veces escuchamos y a veces no a la justicia. El juez Griesa dijo que había que pagar los fondos buitre y ahí fue Macri a decir hay que cumplir con la justicia, le pagamos caro y mal porque nunca llegaron el financiamiento a buenas tasas como habían dicho supuestamente, pero cuando la Corte Suprema de la Nación dijo que había que doblar la coparticipación a las provincias, ahí ya no cumplimos con la Corte Suprema y le estamos devolviendo en cuotas y con quita a las provincias, salvo Capital Federal, por supuesto. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a representar, no seguir con ese endeudamiento. Que también acá un comparativo, y yo siempre que voy a Buenos Aires discuto con ejemplos nuestros. Deuda 100 años al 7,9%, 2.500 millones. Vamos a devolver 11 veces eso. Vamos a devolver 23.000 millones. Ahora, para eso la tasa estaba bien. Para Macri pensó que la tasa, yo hice una denuncia penal por defraudación al Estado, que lo imputaron a Caputo. Pero para Chihuido, que eran 2.200 millones a 20 años, a una tasa del 5,5, el presidente Macri la desechó porque dijo que la tasa era alta. Eso daba trabajo a 4.000 personas en la zona centro de nuestra provincia, daba energía al interconectado para que los porteños tengan luz, que también tienen problemas de corte. Para eso la tasa era alta. Ahora, para hacer algún negocio de algún amigo, conocido, pariente o no sé quién, porque la verdad que fue, yo siempre lo digo, esto es una pelea, payaso, estaba arreglado, 30 minutos duró la colocación de esos bonos. Para eso la tasa del 7,9 y endeudarnos a 100 años no era alta la tasa. Bueno, esto es lo que defiende nuestro espacio, como vos lo llamás, pero no es un espacio político, es un espacio de ciudadanos que entienden que les está yendo mal con Macri o con las políticas que lleva adelante Macri, y creo que para eso hay que ponerle límites en el Congreso si queremos volver a tener futuro.
Tomo lo que usted dice como candidato, o sea, hay cosas que hay que decir la verdad. Yo entiendo y recuerdo y me parece que...
Yo siempre digo la verdad.
No, yo no lo estoy acusando, le quiero decir que usted cita a otros diputados. En el caso, entiendo, de la colega María Emilia Soria, no estuvo, me parece, yo tendría que chequearlo ahora, en la sesión de la emergencia frutícola, que fue impulsada por dos diputados, senadores, perdónenme, de la región, más allá del signo, Pichetto y Lucila Kreisel, ¿no? Usted cita a María Emilia Soria, pero ella no estuvo en esa votación tan importante para...
Sería bueno que lo chequee antes. Estuvo, fue este miércoles. Lucila y Pichetto son senadores, se votó en el Congreso este miércoles. Yo fui el miembro informante, si quiere le cuento lo que dije. Y está el videíto. Este miércoles se votó la emergencia frutícola donde incluimos a otras provincias. Y lo que planteé claramente era que nosotros, ¿hasta cuánto hay que seguir esperando que MAM cierre? ¿Hasta cuándo hay que seguir esperando que los chacareros se estén fundiendo? Es cierto que era un problema que ya venía arrastrado de antes. Pero muchos de esos beneficios, en una ley que además necesita que, además de la ley, la resolución de la AFIP te dé los beneficios impositivos. Y esto es fundamental. Estaba sentada al lado mío María Emilia. Y si tenés el videito, si lo buscás ya, te va a aparecer yo hablando y María Emilia sentada al lado. Esta fue la discusión de emergencia frutícola. Los dos fuimos miembro informante, debe estar el audio también de ella. Pero digo, no podemos seguir esperando estas decisiones, porque sumale a la problemática que ya traíamos, la verdad esto es, hay que hacer la autocrítica, venía de antes, ahora sumale la apertura indiscriminada a las importaciones. O sea, ya chacarero venía mal. Con esto no puede trabajar. Yo lo hablaba con Javier Bertoldi, que es el, digamos, el especialista de esto, porque además de ser ingeniero, es productor y es chacarero. Y él me planteaba la difícil situación, porque además te llevan a este esquema. Los costos suben, la mayoría de o muchos de los insumos para curar son en dólares. Entonces la variable de ajuste, como en los petroleros, sigue siendo la misma, el personal. Entonces empezás a echar o a no tomar. Javier me decía que hay 20.000 trabajadores en el sector frutícola, en el Alto Valle, Río Negro, Neuquén. Y bueno, empezás a resignar por ahí. Pero la calidad también te empieza a bajar. Porque él me decía, en competencia con la fruta de Chile, nosotros no tenemos el precio que tiene Chile, pero tenemos mucha mejor calidad. No es buena la fruta que viene de Chile. Ahora, dice yo, nosotros como productores no pedimos que no vengan, pero por lo menos que tengan alguna tasa de importación que las equipare en costo, y ahí nosotros con la calidad le vamos a ganar, porque tenemos mucha mejor calidad. Pero es una pelea injusta la que estamos padeciendo hoy los productores, que, te repito, viene de antes, esa problemática viene de antes, pero ahora se agravó por la apertura indiscriminada. MAM tampoco puede colocar envases porque están entrando envases también de Chile, cajones, que a un costo que ellos no pueden competir. Y bueno, la consecuencia son 90 trabajadores en la calle, ahí Nueva España, ese barrio, la mayoría de trabajadores de MAM. Y bueno, ¿qué hacemos estos 2 años que nos faltan con este modelo, con esos vecinos? Esa es la gran pregunta, y a eso los tenemos que ir a defender al Congreso.
Más allá de que lo noto, que vino acá a esta radio así medio tenso, medio...
No, que yo soy así.
Eufórico.
Pero está bien. No, pero está bárbaro. Digo, usted me habla, y obviamente recién hacía alusión a cómo se venía, por ejemplo, la situación fruticultura, ¿no? Cómo se venía, cómo estábamos y cómo estamos a hoy según su criterio. Digo, pero me está hablando como si, a ver, Cristina Kirchner estuvo en un gobierno, los Kirchner estuvieron en un gobierno durante 12 años, no durante dos, durante 12 años. Digo, en esos 12 años se forjó un lineamiento de país que obviamente vemos que hoy el presidente actual, Mauricio Macri, cambia, o sea, cambia el rumbo, ¿no? Pero digo, durante 12 años, digo, ¿no hacen alguna autocrítica con respecto a lo que sucedió con el tema del petróleo, con lo que sucedió con respecto al tema de la fruticultura? ¿No hay una autocrítica sobre eso? ¿O estaba bien lo que estaban haciendo? Es una pregunta, ¿eh?
Hay muchas autocríticas. En función de, a ver, habría que preguntárselo a algún funcionario o alguien que haya sido... Estaría bueno que inviten diputados de ese momento y que planteen qué cosas hacían en ese momento. Yo soy diputado ahora, pero yo creo que tenemos que hacer muchas autocríticas en función de las cosas que no se pudieron resolver o las que llegamos tarde y mal. Ahora, lo que eran contundentes, las políticas eran concretas. En materia de derechos humanos, eran un ejemplo a nivel mundial. No era el negocio, como dijo Macri, que esto es un negocio, o el 2x1. Digo, nosotros, las políticas que defendíamos, yo desde la militancia o desde una concejalía en el Consejo Deliberante, estábamos convencidos del rumbo en el que íbamos en materia de derechos humanos. En materia de desendeudamiento, éramos pagadores seriales. Macri es endeudador serial. Se iba pagando, ahora se va endeudando, a 100 años, una tasa que es una barbaridad en términos internacionales. En materia de integración regional, entendíamos que como bloque regional podíamos ser fuertes, no tener relaciones directas con Estados Unidos, siempre en desventaja para nosotros, porque los limones todavía no los pudimos colocar. ¿Sí? Y lo único que logró Lustó era que puedas hacer el trámite de la visa más rápido. Por el resto, la verdad que no hemos tenido un solo beneficio con Estados Unidos. Porque entre las circunstancias por la cual dio de baja a Chihuido era para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Chihuido no se está haciendo, que estaba adjudicada, porque la iban a financiar los rusos. Todavía no tenemos ni de China ni de nadie. De China, por supuesto, que cada negocio que hay con China, el 3% se lo lleva al papá de Mauricio Macri, que es el operador y quien tiene un contrato relacionado con eso. Pero en materia de energía nos faltó mucho, pero también era cierto que Zapac se sentaba al lado de Cristina a anunciar que había récord de perforación, récord de equipos perforando, récord de trabajadores, récord de producción. Ahora estamos anunciando flexibilización laboral. Ahora el gobernador se sienta al lado de Macri y anuncia flexibilización laboral, anuncia caída de equipos, anuncia que el tarifazo es solo del 400%. Entonces digo, seguramente había muchas cosas que estaban haciendo mal, pero el camino era el correcto. En materia de generar un piso de ciudadanía, asignación universal, jubilaciones. La jubilación era entender a aquel trabajador que había llegado a la edad de jubilarse, que no había estado escondido bajo una piedra, había estado trabajando. Yo fui empleado de Moño Azul. Y yo ahora entro acá al registro de ANSES porque lo fui a pedir el otro día y no están mis aportes de Moño Azul. Y te estoy hablando de Moño Azul, que era de los empaques, te diría, más prolijos. Sí.
No sé si más prolijo, pero los más importantes.
O los que parecerían que hacían los aportes, no están mis aportes. Bueno, imagínate el resto de los que trabajaban en la chacra, en el empaque. Yo era embalador, pero imagínate el que hacía poda en la chacra. Ese no había trabajado o no estaban los aportes. Bueno, entonces había una discusión sobre eso. Bueno, ahora se eliminaron las moratorias y se va a la pensión. Pero esto hay que aclararlo porque no lo dicen. La pensión, primero, no está alcanzada por la ley de movilidad jubilatoria, no tiene los 2 aumentos al año. Y tampoco es hereditaria. Cuando uno de los dos de la pareja deja de estar, en el caso de la jubilación, el otro percibe a modo de pensión lo que era la jubilación. En la pensión universal, no. En la pensión, cuando uno de los dos deja de estar, fue. El otro fue, no va a percibir. Y estas cuestiones no las cuenta. Esto es lo que tenemos que ir a defender desde la Unidad Ciudadana. Vos me decís, ¿se estaban haciendo mal las cosas? Muchas estaban. Llegamos mal con el transporte. Nunca logramos ganarle la pulseada a Moyano, que era el que definía casi... Esto te lo digo yo desde el llano, porque no era funcionario, pero a mí me parecía que esa pulseada siempre la terminó ganando Moyano, por eso los trenes no tienen... Uh-huh. No llegamos en tiempo y forma, o no llegaron en tiempo y forma.
Sí, bueno, porque además Jaime compró
Jaime que compró, digo, llegamos tarde y mal con esas políticas. Bueno, Randazzo llegó tarde con... No era Randazzo, pero Randazzo hacía lo que... me parece que nadie se acuerda quién era el ministro de Economía de Perón, si todos se acuerdan de Perón, y en este caso lo mismo, los ministros, en definitiva... Cuando hay un proyecto político, bueno, van ejecutando lo que se les pide, lo mismo con los documentos. Digo, hay un montón de cosas que se hicieron mal, pero las políticas eran concretas hacia dónde íbamos. Nadie siente que votó a Cristina que hizo lo contrario a lo que le dijo en la campaña. Ahora, todo el mundo, o muchos de los que votaron a Macri, sienten que está haciendo lo contrario a lo que les dijo, porque en la campaña les dijo, no voy a devaluar, no voy a ajustar, no te voy a quitar nada de lo que tenés. Y sin embargo, fui el otro día a una UAF en Villa Langostura, en realidad fui a la escuela, hay 20 chicas que van al nocturno y tienen nenes, y necesita ver si el turno de la UAF, que no tiene nada que ver con Nación, con provincia, estamos haciendo la gestión para que la UAF tenga el turno noche, para que esas 20 mamás que son estudiantes puedan ir, está al lado, la UAF está al lado del colegio. Y el Conectar Igualdad ya no está. Ya no está. ¿Qué culpa tiene ese chico, o esa alumna, o ese alumno, que además no tiene los elementos? Porque, ¿qué buscaba el Conectar Igualdad? Además de modernizar y tener una herramienta tecnológica, igualdad de oportunidades, que no solamente el nene rico sea el que tenga acceso a una computadora para tener la herramienta con todo lo que los contenidos a través de Internet, sino que todo el mundo tenga esa igualdad. Hoy ya no le llega. Y el profe que está ahí, o el técnico que está ahí, dice, ya no sé cómo reparar, no sé cómo arreglar las que tenemos, entonces estamos, la usamos un ratito cada uno. Bueno, estaba bien o mal, yo creo que era lo que había que hacer. Se llegó tarde, y sí, nos hubiese gustado que el turno noche también tenga las compu, y nunca le llegó al turno noche. Entonces hubo cosas que se hicieron mal, sí, o hubo cosas que faltaron, sí, por supuesto, pero hoy no le llega ni al de la noche ni al del día,
no más.
Y es lo que nosotros tenemos que ir a defender. Uh-huh. Por lo menos poner algún límite para que no se siga avanzando en esto que para nosotros va en desmedro, y usando una terminología que le gusta usar mucho al gobierno nacional, la pesada herencia. La pesada herencia es la que nos está dejando. El nivel de endeudamiento es tremendo. La industria nacional destruida por todos lados. Toda la semana recibimos una empresa que cerró en el Congreso. Y yo lo veo acá, esto que estuve en el parque industrial de Junín, y me decían esto, nosotros ya no damos más.
Ahora, Martínez, es verdad que... Y señalando los aciertos, ¿no? Hay muchos aciertos del gobierno del que usted representó, o es parte de este...
No fui parte del gobierno.
No, pero bueno, desde lo ideológico digo. Y hecha esta salvedad de estas medidas favorables para... Ahora, ¿usted qué piensa de todos los casos de corrupción? ¿Usted cree también que son mentiras de Clarín? ¿Usted sigue pensando o piensa que son mentiras de Clarín, que son inventos? No sé, porque esa guita falta de algún lado, Martínez.
Mire.
Le salvé lo bueno, digo que está bien lo bueno, pero esa guita también falta. No fueron todos los funcionarios kirchneristas, nunca diría eso. Pero los que están investigados, y están investigados por algo, ¿no es cierto?
Mire, hay una materia o un tema pendiente que tiene que hacer mi generación. Usted dice, usted sigue pensando como si yo hubiese dicho algo al respecto de eso. Primero, yo no sigo pensando nada.
No, quise decir que usted,
me deja, yo le
ideológicamente, no quise decir que usted era funcionario de eso.
Usted dijo, sigue pensando, como si me hubiese preguntado antes y no me lo preguntó, pero yo le voy a contestar. Mi generación en la política tiene que depurar a los corruptos de la política. Y le explico. Nosotros tenemos a López tirando bolsos, que es una aberración, por arriba de un convento, 8 millones de dólares. Una barbaridad. Nosotros tenemos que depurar a los López de nuestro espacio político. El PRO tiene a Niembro llevándose 20 millones de dólares, uh-huh, antes de haber asumido, y ya se había afanado 20 millones de dólares. Y el MPN tiene el caso Temu, que yo fui parte del equipo que denunció, porque no solo lo denuncia Macri, también fui parte del caso Temu, parte de la investigación, nada más que ahí el rol estaba invertido, yo era parte del equipo investigador, y quien llevó la denuncia adelante fue el diputado Kogan, que logramos que condenen a todo el directorio del Banco Provincia. Te di un caso del MPN, te di un caso del PRO, te di un caso de Frente para la Victoria. Pero te podría seguir hablando de casos. Tenemos que depurar a los que aprovechan, uh-huh, los proyectos políticos y terminan en la corrupción. Y en eso hay que ser contundentes de todas las fuerzas políticas, hay que estar codo a codo, la justicia tiene que investigar, llegar hasta las últimas consecuencias, y cuando condena tenemos que depurar. Y creo que mi generación tiene ese rol más otro que ya te lo comento. Además de los corruptos, nosotros tenemos que depurar a aquellos que llegan por el voto que llegan y se acomodan al calorcito del oficialismo, que no representan al votante que los votó para que haga algo, sino que rápidamente van y se colocan al calorcito del oficialismo. Vos lo mencionaste a Pichetto hace un ratito, pero te podría dar el ejemplo de los diputados nacionales del MPN. Son los mismos que le votaban todo a Cristina y hoy le votan todo a Macri. Las mismas personas, no te estoy diciendo el mismo banco o el mismo espacio. Las mismas personas. Y bueno, la verdad que eso tampoco sirve. Con lo cual, como generación, y te lo dice, yo soy presidente del PJ hace 2 meses. Uh-huh. Ya logramos generar un proceso interno, logramos hacer 2 congresos en la historia del PJ. No había existido 2 congresos en un año.
¿Por qué no va como candidato del PJ?
¿A dónde?
A candidato a diputado nacional.
Voy como candidato del PJ, como candidato al Frente Grande, como candidato del Partido de la Victoria, como candidato de Colina. La unidad ciudadana en Neuquén es eso, es todas estas fuerzas políticas.
Pero no digo, ¿por qué no va exclusivamente como candidato del Partido Justicialista?
Porque el Partido Justicialista resolvió en nuestra provincia que son parte de unidad ciudadana. El Congreso, por amplísima mayoría, casi el 90% de los congresales resolvieron que el Partido Justicialista va al frente. En este caso ahora se llama Unidad Ciudadana, y ese es el espacio político donde el Partido Socialista ha resuelto estar.
Yo no quiero desperdiciar el tiempo, o sea, no, en realidad es que no quiero desperdiciar el tiempo, no quiero llevarlo a un tema que sería el tema fácil. Usted hablaba recién de corrupción, yo digo, bueno, Cristina está acusada de varios casos de corrupción. Obviamente la justicia habrá que ver qué es que lo dictamine y bueno, confiaremos en la justicia. Pero eso sería lo fácil, digo. Yo quiero hablar de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con este pedido que hay de ajuste fiscal a las provincias y así hacia abajo, hacia los municipios. Usted como diputado nacional, ¿qué opina sobre el ajuste fiscal?
Mira, yo fui el autor de la ordenanza, ya se me confunde la concejalía. Yo fui el autor del proyecto, yo juré el 1 de marzo del año pasado, 2016. Y fui el 4 o 5 más estaba presentando la modificación de ganancias, de monotributo, de IVA y de bienes personales. Y en esa discusión de ganancias, que fue, si ustedes recuerdan, el proyecto de ganancias tuvo una media sanción que fue al Senado, después vino el sushi de masa, claro, raro, y votaron al revés de lo que habían votado y volvió una media sanción que era totalmente distinta. De ese proyecto que fue al Senado, la base de ese proyecto, el expediente, es el del diputado Darío Martínez. Se trabajó en el Congreso, que ellos habían presentado un PowerPoint, pero en realidad, la realidad es que se trabajó sobre el proyecto mío. Ahí nosotros teníamos todo un capítulo de renta financiera. Yo ahí me comuniqué con gobernadores, con ministros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parecía que en vez de meter toda la presión fiscal sobre los trabajadores y después tener que hacer esto, este ajuste fiscal que se está intentando, podíamos tener una porción de financiamiento que era la renta financiera, por supuesto volver a grabar a las mineras, volver a grabar a la retención al campo, pero también todo el capítulo renta financiera, que se lo borraron. Entonces, como no tenemos esa recaudación, todo el peso recayó otra vez sobre los trabajadores. De hecho, en diciembre de 2015 pagaban 1.100.000 trabajadores, pagaban impuestos a las ganancias, hoy estamos en 1.900.000 trabajadores. Casi el doble de lo que pagaba antes está pagando impuesto a las ganancias.
Es que no debería existir el impuesto a las ganancias.
Donde supuestamente tenemos un presidente que dijo que en su gestión nadie iba a pagar ganancias. ¿Se acuerdan el spot que decía Macri en mi gestión? Uh-huh. Bueno, hoy se paga casi el doble de los argentinos que antes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se te cae la recaudación, empieza famoso ajuste. Eso. Pero la forma de resolver este ajuste no es ajustando, sino es yendo a buscar financiamiento donde hoy no lo estamos buscando. Hoy la pulsera hasta la está ganando el sector financiero.
O sea, está bien que una provincia como la Neuquén tenga, ¿cuántos son? 88.000 trabajadores. Está bien que el Estado neuquino, por ejemplo, hoy tenga, se lo pregunto a usted como candidato y como diputado nacional, está bien que la provincia de Neuquén hoy tenga 88.000 trabajadores. Está bien, por ejemplo, que dentro de este ajuste fiscal se siga apretando a la clase trabajadora.
No, bueno, es lo que te estoy diciendo. Yo creo que empezar trabajadores es el final.
Nosotros, por eso le pregunto, porque usted es diputado nacional, o sea, puede llevar al Congreso algo que diga, bueno, quiero eliminar el impuesto a las ganancias en los sueldos. Pretendo que el Estado neuquino deje de...
Quizá no me expliqué bien. Te estoy diciendo lo mismo. Yo lo que digo es, para empezar a quitarle presión fiscal al trabajador, esa porción de recaudación que tiene el Estado la podríamos buscar, por ejemplo, en la renta financiera. Entonces el impuesto a las ganancias ya no sería tan agresivo. Podríamos bajarlo, porque
¿está bien el impuesto a la ganancia? Se lo pregunto así, ¿está bien el impuesto a la ganancia? ¿Al sueldo?
No es el nombre, no es el impuesto al sueldo. Yo me parece que si nosotros, si los jueces pagarían ganancia, uh-huh. si la renta financiera pagaría ganancia, podríamos bajar el porcentaje de presión fiscal que tienen los trabajadores, que eso era lo que decía mi proyecto, con un índice de actualización que eso quedó permanente, que los que alquilan puedan deducir alquileres, que eso fue de mi autoría, pero lo mocharon, con una zona desfavorable del 45%, que era lo que yo había planteado, quedó solo el 22%. Ahora, está bien cuando todos ponen el hombro, ahora, cuando es solo el trabajador, está mal, es injusto. ¿Por qué el
pero
tipo
jueces,
que compre?
¿Cuánto hay jueces?
Yo te digo, bancos hay muchos y no pagan ganancias. ¿Por qué el banco no paga ganancias? ¿Por qué un docente con doble turno en Neuquén paga impuestos a las ganancias y Franco Macri no paga impuestos a las ganancias? Que es empresario. ¿Pero por qué? Eso es lo que está mal. No está mal el concepto. Lo que está mal es que toda la carga se la pongamos al trabajador. Y aquellos que hacen, que también tienen mucha rentabilidad y mucha ganancia, como por ejemplo cualquiera de los bancos del sector financiero que prestan guita o que compran acciones, esos no pagan impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Eso es lo que está mal. Digamos, si el asado lo pagamos entre todos, está bien. Ahora, sí. si solamente lo tienen que sostener el costo de funcionamiento del Estado, los trabajadores, y no el resto, está mal. ¿Por qué tenemos empresas, y esto ha sido también un proyecto de mi autoría, ¿por qué aquellas personas físicas y jurídicas relacionadas con las guaridas fiscales les perdonamos que tributen y encima son contratistas y proveedores del Estado o funcionarios? Eso está mal, porque tienen estas estructuras jurídicas armadas para no pagar impuestos. Mientras tanto, al trabajador no le dan esa posibilidad.
Darío, tenemos que ir a las noticias.
No se vaya, porque después de las noticias lo saludamos. Dale.